7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 20 de abril con Marta Ruiz de Un Vistazo y en un momento.
En una tarde la que hemos conocido que la Guardia Civil sospecha que la Generalitat pagó el acto de inicio de campaña para el referéndum ilegal del 1 de octubre a través de la ANC. La entidad habría afrontado el coste de más de 100.000 euros que luego le habría devuelto la Generalitat. Este es uno de los informes en manos del juez Llarena del Supremo junto al resto que sostendrían una malversación de casi 2 millones de euros de los fondos públicos destinados al proceso. El ministro portavoz, Méndez de Vigo, ha reiterado lo que ya ha dicho el titular de Hacienda, Montoro, que al Ejecutivo no le consta la malversación. Otra cosa es que haya habido engaño y que remitirán toda la información a Llarena. Méndez de Vigo también se ha pronunciado sobre el comunicado de ETA.
Este comunicado lo que certifica es algo que ya sabíamos, que es la derrota total de ETA, la derrota política, la derrota económica, la derrota social, la derrota internacional.
ETA tiene previsto anunciar su disolución en el primer fin de semana de mayo. Pide perdón ese comunicado a solo una parte de las víctimas, las que no tenían, dice, participación directa en lo que ellos llaman conflicto. Al resto muestran respeto. Las víctimas rechazan este perdón selectivo y los obispos de Navarra, País Vasco y Bayona, en una declaración, piden sinceramente perdón por sus complicidades, ambigüedades y omisiones ante el terrorismo de ETA. Del caso Gürtel, este día nos deja la renuncia de Ángel Hurtado, el presidente del Tribunal, a redactar la sentencia del juicio sobre la primera etapa de la trama, la que va de 1999 a 2005. ¿Por qué, Patricia Rossetti?
Hay discrepancias en algunos puntos y el presidente del tribunal y ponente de la sentencia, Ángel Hurtado, no redactará la sentencia de la primera época de Gürtel en solitario. Por ello, encarga a sus compañeros del tribunal, Julio de Diego y José Ricardo de Prada, que se ocupen de las partes de las que discrepan. Esto no quiere decir que Ángel Hurtado renuncie a la ponencia, renuncie a la redacción de la sentencia. Una vez que los magistrados discrepantes escriban parte de la resolución, será sometida a debate. Hurtado ya ha discrepado en más ocasiones con sus compañeros. Un momento importante fue la declaración como testigo de Mariano Rajoy. Hurtado se opuso, pero de Diego y de Prada votaron a favor de que el presidente del gobierno declarase y además en persona. Se opusieron a que fuera por videoconferencia.
Y en Podemos, que con la candidatura unitaria de Rejón y Espinar a la Comunidad de Madrid dan por cerrada la crisis abierta por el plan de Bescansa para acabar con el liderazgo de Iglesias, ahora desde la formación morada esperan que la diputada dé algún paso, Alberto Escalante.
La dirección estatal de Podemos presiona a través de los medios de comunicación para que Carolina Bescansa asuma sus responsabilidades tras el polémico documento en el que ofrecía una alianza a Íñigo Errejón para disputar el poder a Pablo Iglesias. No se cree en la versión de que fue un error de su equipo y esperan que sea ella misma, dicen, la que mueva ficha en las próximas horas antes de que la ejecutiva, previsiblemente en su reunión del lunes, analice el caso. En la actualidad, Bescansa es diputada, pero no ocupa ningún cargo orgánico en el partido ni tampoco en el grupo parlamentario. Sí ejerce como una de las portavoces en la Comisión de Investigación de Financiación del PP. Mientras tanto, Íñigo Errejón ha confirmado hoy que Tania Sánchez va a ser la número 2 de su candidatura a las primarias. Sánchez ha sido una de sus colaboradoras más importantes en los últimos meses, pero su perfil genera suspicacias entre muchos destacados pablistas.
Y en Nicaragua se suceden las manifestaciones en contra de la reforma de la seguridad social, que aumenta las aportaciones a través de la subida de impuestos y reduce las prestaciones. Ya van 3 días de movilizaciones, de momento 3 muertos y decenas de heridos.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Tras varias semanas de bloqueo de la Universidad Parisina de Tolbiac, la policía ha desembarcado esta madrugada por sorpresa y ha desalojado a los estudiantes que se concentran ahora en torno a la universidad para denunciar la violencia de la operación. La policía asegura que no ha habido heridos ni graves ni leves. Los daños materiales causados por estas semanas de ocupación se elevan a varios cientos de miles de euros, según el presidente. Y para poner fin a la huelga de Air France, el presidente de la compañía anuncia una consulta para que todos los empleados se pronuncien sobre el acuerdo que está sobre la mesa y asegura que si el resultado es negativo, entonces dimitirá. Y es muy comentada la noticia que viene de España sobre una posible candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Madrid. Si se consolida lo que algunos llaman la tentación catalana, sería un golpe maestro del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera.
Alcaldía de Barcelona, si es la de Madrid ya, y puede ser alcalde de las dos ciudades, la que se puede liar.
Y si va desde presidente del Atlético de Madrid, ni te cuento.
Exactamente, te cuento. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues aquí hemos tenido Berlín hoy paralizada, unas 13.000 personas evacuadas y la circulación de trenes y metro interrumpida para que los artificieros pudiesen desactivar con garantías una bomba de 500 kilos que los aviones británicos arrojaron durante la Segunda Guerra Mundial y que había aparecido el martes en unas obras. A pesar de las molestias, ha sido, dicen los artificieros, una operación de rutina. Mientras tanto, un directivo de Porsche ha sido detenido hoy en relación con el fraude de los motores diésel y alegando la fiscalía peligro de fuga. El presidente de Porsche, Oliver Blume, ha informado a los trabajadores de la compañía que la empresa rechaza las imputaciones a este y a otros dos altos cargos y que hará todo lo posible para aclarar los hechos. ¿Y eso que creíamos que pasaba solo en el Monopoly, lo del error de la banca a su favor, se ha hecho realidad en Alemania? ¿Y de qué manera? Deutsche Bank ha reconocido hoy que el pasado 16 de marzo realizó una transferencia por equivocación y por valor de 28.000 millones de euros. Esto es una cantidad que supera el valor total en bolsa de la entidad. El dinero fue a parar a una cuenta del propio banco en la Cámara de Compensación Alemana en Eurex, el principal mercado de derivados de Europa, y después, por lo visto, fue devuelto.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Sentencia histórica la que se ha producido hoy en un tribunal de Palermo. Ha quedado demostrado que en los años 90 el Estado italiano negoció con la Cosa Nostra para intentar frenar la violencia. Por este motivo, 7 personas han sido condenadas a varios años de prisión, entre los que se encuentran políticos, policías y jefes mafiosos. El proceso, que ha durado 5 años, se refiere a la época en la que Cosa Nostra intimidaba al gobierno con múltiples atentados y asesinatos. Según la acusación, las autoridades desde la época ofrecieron a los mafiosos descuentos de pena a cambio de poner fin a su sangrienta estrategia. Y mientras tanto, Italia sigue sin gobierno. La presidenta del Senado, Elisabetta Casellati, concluyó hoy su mediación sin resultados aparentes y ahora, una vez más, corresponde al jefe de Estado, Sergio Mattarella, dar el siguiente paso. Podría nombrar a una persona de consenso que se ocupe de englobar una mayoría parlamentaria.
Vamos ahora a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
El Partido Demócrata ha presentado una demanda en un tribunal de Nueva York contra el gobierno ruso, la campaña del presidente Trump y WikiLeaks por interferir en las elecciones presidenciales de 2016. La demanda solicita una indemnización millonaria y señala que los responsables de la campaña de Trump conspiraron con el gobierno ruso y sus servicios de inteligencia militar para dañar a la candidata demócrata Hillary Clinton y ayudaron al actual presidente diseminando información robada de los ordenadores del Partido Demócrata. Miles de estudiantes han vuelto a salir a la calle hoy para pedir más restricciones en la venta de armas cuando se cumplen 19 años de la matanza en el Instituto Columbine, donde murieron 13 personas. Y el banco Wells Fargo ha aceptado pagar una multa de 1.000 millones de dólares por engañar a sus clientes en la venta de seguros de automóvil e hipotecas.
Después de contar lo que está pasando ahí fuera, en la ronda de corresponsales COPE, damos las claves de la crónica internacional a esta hora a la luz de la linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas.
Que Manuel Valls pueda ser alcalde de Barcelona en las listas de Ciudadanos es un buen ejemplo de la Europa que muchos queremos. Se hicieron las reformas legales para que fuera posible que ciudadanos comunitarios pudieran votar y ser elegidos en las municipales. El valor que puede tener esta posibilidad si Valls, francés de origen catalán, acepta la oferta de Ciudadanos y después logra los votos necesarios, lo más importante, es la demostración popular de aceptar a personalidades que han sido primeros ministros en otros países. Pero no hay que volar tan alto. Ahora mismo hay pueblos de España con alcaldes y concejales extranjeros. Cuando Macron habla de una soberanía europea más fuerte, mira más a la gente y a sus intereses y necesidades que a las complicadas estructuras económicas y financieras. Hace falta austeridad, sí, pero también solidaridad y seguridad para todos los europeos, que al final somos los que vamos a las urnas, tanto en las europeas como en las municipales, autonómicas o generales.
Después de Jorge Bustos, a partir de las 10, El bueno, el feo y el malo, las crónicas internacionales con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Y a esta hora, como cada viernes en La Linterna, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, nuestro catedrático del tiempo, Jorge Olcina. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Viernes, toca echar un vistazo al cielo este fin de semana. ¿Cómo pinta?
Pues mira, Juan Pablo, ha estado toda esta semana, bueno, hemos estado siguiendo el tiempo porque hay una borrasquita, realmente es lo que llamamos una bolsa de aire frío, una pequeña gota fría.
Borrasquita.
Que se instala en el Golfo de Cádiz, ¿no? Yeah. De cómo se mueva a partir de ahí, si se va más hacia el Atlántico, si entra hacia la Península Ibérica, pues está dependiendo mucho de cómo vaya a ser el tiempo este fin de semana, a partir de mañana. Y bueno, ya parece que la cosa está clara, ¿no? Va a estar este fin de semana instalada sobre ese Golfo de Cádiz, por tanto, ya mañana sábado se esperan precipitaciones en lo que sería la zona más suroccidental de la Península Ibérica. Estamos hablando del sur de Extremadura, provincia de Huelva, provincia de Sevilla, provincia de Cádiz. Ahí es donde mañana sábado se concentrarán las precipitaciones, y el domingo se desplaza un poquito, no es un desplazamiento muy importante, pero va a entrar un poco más hacia la península, y esas lluvias afectarán, aunque no hablamos de cantidades ya nada importantes, afectarán también a parte de Castilla-La Mancha, pueden llegar un poquito en forma de chaparroncillos a la Comunidad de Madrid, a toda la Andalucía oriental también. Bueno, parece que el ámbito de recorrido de esas precipitaciones el domingo sería un poco más extenso, pero quedaría enmarcado en esas zonas que hemos comentado. En el resto se va a disfrutar de un tiempo, bueno, pues como el que estamos teniendo estos días pasados, ¿no? Lo que llamamos un tiempo primaveral, cielos muy despejados, temperaturas pues un poco por encima de lo que sería normal para esta época del año de abril. Es decir, un tiempo pues muy estable, ¿no? Muy, muy agradable, como se está pudiendo disfrutar. En Canarias, tanto el sábado como el domingo, también, Juan Pablo, pues el tiempo un poco inestable, porque esas bolsas de aire frío del Golfo de Cádiz suelen también afectar allí al archipiélago canario, y se puede escapar una gota en cualquiera de las islas del archipiélago, tanto el sábado como el domingo, ¿no?
Bueno,
ya
por
no
tanto,
hace frío,
tiempo estable.
Hacen temperaturas agradables, pero van a ser un poquito más frescas en esos espacios que hemos dicho, donde las precipitaciones pues van a hacer acto de presencia en las próximas horas, ¿no? Por tanto, cuadrante suroeste peninsular es el que tiene un tiempo más inestable, más revuelto en los próximos dos días.
¿Y lo que se ve más allá respecto al resto,
pues mira,
de la primavera, camino del verano?
Bueno, seguirá
hacemos?
Afectando esa bolsa a la mitad sur peninsular entre sí. Lunes, martes, miércoles, por tanto, son días en los que podemos volver a registrar precipitaciones, básicamente la mitad sur peninsular. Y a partir del jueves de nuevo vuelve un tiempo estable y tranquilo, ¿no? Parece que la segunda mitad de esta próxima semana va a ser de nuevo bastante, bastante anticiclónica, bastante tranquila, ¿no?
Bueno.
Sí, eso es un poco el panorama de esta tercera ya semana de abril, enfocando lo que sería el final de mes, que, bueno, todavía los modelos no están señalando nada cierto, ¿no? Ya fin de semana que viene precisaremos más de cara al puente de mayo cómo sí. Va a ser. Bueno, la cosa parece que pinta de momento tranquila, pero vamos a hablar sobre seguro mejor la semana que viene.
Oye, que ya estoy viendo a muchas personas que me ha asomado el sol, se plantan en la terraza y dicen,
sí,
aquí me va a dar el sol y me voy a poner con un bronceado espectacular a mediados de abril. Ojito.
Sí, ojo, Juan Pablo, tenemos que dar esa recomendación porque a partir de ahora, segunda quincena de abril,
sí,
mes de mayo, que digamos, son meses que no son de verano, por supuesto, pero son meses que en radiación son peligrosos, ¿no? Porque empezamos a tener un sol bastante, bastante intenso a partir de estas semanas. Los índices ultravioleta, que van desde 1 a 11 en la escala esta que se ha establecido por parte de la Organización Meteorológica Mundial, a partir de ahora, de estos momentos, están en 7, en un nivel 7, que es un nivel ya de riesgo alto. Y bueno, en algunas localidades de España, para este fin de semana, por ejemplo, se esperan valores de 8 o 9 en zonas de montaña, incluso en Canarias de 11. Bueno, por lo tanto, la media está en 7, que ya es un índice alto, pero empieza a ser extremo, peligroso extremo, en zonas de alta montaña y en zonas de Canarias, ¿no? Por tanto, precaución. Sí, a partir de ahora la exposición al sol en playas, en montaña, en campo, ya tiene que ser con algún tipo de protección.
Hay que protegerse.
Sí.
Por
sí,
si acaso. Sí. Oye, una cosa más, que no se me olvide. ¿Por qué le han quitado el nombre a Harvey, Irma y María en su relación con con pues, los huracanes.
Y... Pues mira, esto es la curiosidad que bueno, desde hace años el Centro de Huracanes de Estados Unidos, sí. Cuando hay huracanes muy potentes que un año hayan afectado, hayan causado mucho daño económico, víctimas humanas, pues quedan relegados y ya no se vuelven a usar por los daños, digamos, por lo malvados que han podido ser, ¿no? Sí. Los efectos que han causado. Recordemos que el verano pasado tuvimos una secuencia de huracanes, semana sí, semana también, uh-huh. pues muy peligrosos y muy dañinos, y sí. entre ellos, bueno, pues los que tú has comentado, Harvey, Inma, María, y hay otro más, Nate o Nate escrito, que han sido retirados, es decir, ya no se pueden volver a utilizar en esas listas que anualmente hace público el Centro de Huracanes, en general la Organización Meteorológica Mundial, y que sirven para ir nombrando alfabéticamente a los ciclones tropicales en todas las zonas del mundo. En este caso es la zona del Atlántico, bueno, la que en estos últimos años parece que está más movida, como hemos comprobado.
Jorge Lucina, catedrático del tiempo de La Linterna, compañero, gracias y hasta la próxima. Buen fin de semana.
Buen fin de semana a todos, un fuerte abrazo.
Como cada viernes hasta ahora, nos metemos en el cine con los estrenos, el corto en corto, el Cinexin de García Pellegrín.
Un thriller de terror que pone los pelos como escarpias, un drama familiar, una historia cubana y una comedia romántica española. Es viernes, es día de estrenos, un lugar tranquilo.
¿Quiénes somos si no podemos protegerlos?
John Krasinski escribe, dirige y actúa junto a su mujer Emily Blunt en este thriller terrorífico que desembarca con el aval de la taquilla en Estados Unidos. Ha sido allí el segundo mejor estreno del año. Una familia vive en una granja aislada, acosada por una extraña presencia muy sensible al ruido. Hermosa fábula sobre la unidad familiar. Siguiente plano, custodia compartida.
Solo pienso en el bien de mis hijos, quiero que estén bien.
Y privándoles de su padre, no se arreglarán las cosas.
El cineasta francés Xavier Legrand debuta como director con este drama social que ganó el León de Plata en Venecia. La historia de un niño que sufre el divorcio de sus padres. Una película intimista, con toques de suspense. Más madera, Sergio Ansergei.
La revolución cubana seguiría luchando.
No hay papel ni para las revistas de la facultad.
Vendrán tiempos mejores.
El director cubano Ernesto Daranas dirige esta producción sobre la amistad entre un profesor de marxismo cubano radioaficionado y el último cosmonauta soviético. Es el año 91 y la URSS se está desmoronando. También aterriza hoy en los cines Las leyes de la termodinámica, una comedia romántica con Mateo Gil tras la cámara.
Ahora mismo tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct saben que para ganarse la confianza...